Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de este programa del Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos. Esta tarde nos hemos alejado un poco del mundo de habla hispana, de América Latina, para irnos a entrevistar a un amigo muy especial desde Rusia. Le damos la bienvenida al profesor Leonid Savin. Leonid Savin es analista geopolítico, es editor en jefe de geopolítica.ru, fundador y editor de el Journal of Eurasian Affairs y es jefe de la administración del Movimiento Euroasiático Internacional. Además, es ex editor en jefe de la revista Catejón desde el 2015 hasta el 2017. Es director de la Fundación de Seguimiento y Previsión de Desarrollo de los Espacios Culturales y Territoriales, miembro también de la Sociedad Científica Militar del Ministerio de la Defensa de Rusia y autor de numerosos libros de geopolítica, conflictos relacionales internacionales, filosofía política y que han sido publicados en Rusia, Reino Unido, España, Irán, Italia, Serbia y Ucrania. Bienvenido, Leonid, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa.
Gracias por el interés y la oportunidad de esta conversación, Carlos.
Muy bien. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿qué es el Movimiento Euroasiático Internacional? ¿En qué países tiene presencia? ¿Y cuántos años llevan ustedes haciendo actividades?
El Movimiento Euroasiático Internacional se creó en 2003 como un movimiento social internacional con estatus legal de organización no gubernamental. Antes de eso, el Movimiento Sociopolítica Eurasia y el Partido Político Eurasia operaban en Rusia. Pero los objetivos y metas del Movimiento Euroasiático Internacional son mucho más amplias que un simple partido político con jurisdicción nacional. En el Movimiento Euroasiático Internacional tiene sucursales oficiales, por ejemplo, en Serbia, pero también hay varias estructuras en otros países que se solidarizan con nosotros en muchas áreas, como por ejemplo el partido Vatan en Turquía o las actividades de activistas y autores individuales en Pakistán, las interacciones con intelectuales y profesores del Líbano e Irán. América Latina tampoco es la excepción. Tenemos contactos en diferentes países, tanto a nivel de canales diplomáticos oficiales como directamente con ciudadanos y organizaciones de estos países. Necesitamos flexibilidad y rapidez con la preservación del dominante ideológico, por lo que en las decisiones organizativas tratamos de evitar el formalismo.
Muchas gracias por esa respuesta. Para la siguiente pregunta, nos gustaría si nos puedes explicar un poco cuál es el concepto del eurasianismo y qué relación tiene con la cuarta teoría política.
El eurasianismo fue creado hace unos 100 años por un pequeño grupo de migrantes rusos que vivían en diferentes ciudades europeas: Sofía, Praga, Berlín, Viena y París, pero pudieron desarrollar un cierto programa que reunió a cientos de compatriotas rusos. A diferencia de los monárquicos que no tenían un programa positivo para Rusia, los euroasiáticos crearon una ideología única que combinaba el revisionismo histórico constante, el patriotismo, la negación de superioridad de Europa, es decir, de Occidente, y el imperativo de preservar los valores tradicionales. y las relaciones de buena vecindad entre los pueblos. El geógrafo y economista Piotr Savitsky y el lingüista y culturólogo Nikolai Trubetskoy fueron los líderes más destacados de este movimiento. También una figura importante fue el historiador Georgi Vernadsky. Por cierto, en el periodo de entreguerras a través de contactos con migrantes rusos en las Américas, querían abrir oficinas de representación en estas regiones y en la segunda mitad del siglo XX, el científico soviético y ruso Lev Gumilev se convirtió en un seguidor de los euroasiáticos. Después del colapso de la Unión Soviética en los años 90, Alexander Dugin comenzó a promover las ideas de eurasianismo en Rusia. Dugin ha añadido nuevos elementos relacionados con la geopolítica moderna, el postestructuralismo y otras ideas filosóficas. Por lo general, esta dirección se llama neoeurasianismo y cuarta teoría política también fue su invención. Al igual que en el eurasianismo clásico, en el cual se rechaza el liberalismo, el fascismo y el marxismo, la cuarta teoría política propone un enfoque diferente para comprender la realidad política y como sujeto de la historia propone el concepto de Martin Heidegger, Dasein.
Muchas gracias. En la actualidad, ¿cuál es el rol de Rusia en la geopolítica?
Obviamente, el papel y el estatus de Rusia en el ámbito internacional está aumentando. Independientemente de las posiciones, ya sean críticas de los liberales occidentales o una evaluación sobria de la comunidad analítica extranjera, todos vemos ciertos éxitos de Rusia. Apoyada a un gobierno legítimo en Siria en la lucha contra el terrorismo. Por parte de Rusia han sido más difíciles de llevar para ellos. Además, Rusia comenzó a trabajar más activamente en las direcciones este y sur, lo que en cierta medida refleja las ideas de Eurasia. Finalmente, se creó la Unión Económica Eurasiática, que también tiene acuerdos de zonas de libre comercio con Vietnam, Irán y otros países. La actividad económica en el Ártico se está desarrollando activamente y se ha creado infraestructura para la ruta del Mar del Norte, que junta con los elementos de la iniciativa china Belt and Road, Corea y Camino, subirá completamente el continente. Por supuesto, en geopolítica, las fuerzas armadas son de gran importancia y la modernización del ejército ruso sorprende incluso a los líderes en la producción de sistemas de armas modernos. Hemos llegado a la producción en masa de armas hipersónicas. Hemos logrado grandes avances en tecnología robótica militar. Nuestro ejército cada vez más recibe los últimos modelos de equipos y armas. En la economía rusa, las exportaciones de hidrocarburos ocupan un segmento importante y en este sentido la creación de nuevas plantas y terminales de gas natural licuado y la finalización del oleoducto Nord Stream 2, Corriente del Norte 2, son importantes.
¿Usted podría explicarnos qué es el orden multipolar y cómo podemos promoverlo?
En resumen, el orden multipolar es un nuevo sistema de relaciones internacionales, donde no habrá hegemonía de los Estados Unidos, como en un orden unipolar, y no habrá división del mundo en dos campos, como en el orden bipolar durante la época de la Guerra Fría. Obviamente, muchos son más que unos pocos, pero también significa un enfoque más plural y más capas superpuestas, donde no solo la política y la economía serán importantes, sino también la religión, las tradiciones, la cultura estratégica de los pueblos y las características geográficas. Con respecto a la economía, el orden multipolar implica la subversión del dictado del dólar a la economía mundial. También el orden multipolar implica un enfoque
Leonid, ¿me escucha? ¿Me escucha, Leonid? Parece que tuvo un problema de conexión el profesor Sabin. Esperemos que se pueda volver a conectar. De todas formas, podemos estar comentando un poco sobre lo que nos decía profesor Sabin. Está muy interesante, especialmente la idea de la nueva relación entre las potencias aquí.
Técnica.
Aló,
Aló.
profesor, se cortó la comunicación en un momento. Usted nos estaba hablando un poco sobre el orden multipolar y lamentablemente se cortó la comunicación. Si pudiera repetirnos un poco lo que nos estaba diciendo.
El orden multipolar es un nuevo sistema de relaciones internacionales. No habrá hegemonía de los Estados Unidos como en un orden unipolar y no habrá división del mundo en dos campos como en el orden bipolar durante la época de la Guerra Fría. Y muchos son más que unos pocos, pero también significa un enfoque más plural y más capas superpuestas, donde no solo la política y la economía serán importantes, sino también la religión, las tradiciones, la cultura estratégica de los pueblos y las características geográficas. Con respecto a la economía, el orden multipolar implica la subversión del dictado del dólar estadounidense en la economía mundial. También el orden multipolar implica un enfoque más justo de la ciencia, es decir, la incorporación práctica de teorías no occidentales de las relaciones internacionales y las diversas teorías de la multipolaridad. Yo estoy analizando detalladamente en mi libro Ordo Pluriversales, que ya ha sido publicado en español.
Muchas gracias por esa respuesta, profesor. Quisiera preguntarle sobre si existen hoy en día muchos jóvenes que están motivados para participar en el movimiento eurasiático u otros movimientos que apoyan a la cuarta teoría política.
Nuestra discusión es una prueba del interés en eurasianismo y la cuarta teoría política. En Rusia tenemos una unidad juvenil, la Unión Eurasiática de la Juventud. Hay muchos estudiantes de otros países que trabajan con el movimiento eurasiático en diferentes campos, a través de universidades, organizaciones no gubernamentales o como activistas e investigadores. Se organizan diversos eventos, desde seminarios y conferencias hasta campamentos y exposiciones de arte, tanto por separado como conjuntamente a través de la estructura juvenil. Muchas actividades son de carácter.
Profesor. Profesor.
Internacional, por ejemplo, para noviembre de este año está programada.
Nuevamente tenemos problemas para conectarnos. Les pido las disculpas del caso. Yo sé que muchos están viendo este programa y lamentablemente hay un problema de conexión. Aquí viene. Perdón, profesor, se había cortado la comunicación nuevamente. Le pido las disculpas y si nos podría terminar de comentar sobre la participación de los jóvenes en el movimiento euroasiático.
Estamos interesados en compartir ideas con personas de ideas afines extranjeras y personas con pensamiento crítico. Es todo, interesamos en.
Profesor. Profesor, ahora sí. Acá en Chile se saben muy pocas cosas sobre Rusia, hay muchos estereotipos y cosas que se desconocen, pero tenemos una curiosidad de saber qué valoración existe hoy de distintas etapas de la historia de su país. Especialmente, ¿cuál es la opinión que tienen muchos rusos sobre lo que fue el periodo de la Unión Soviética? Si hay visiones más negativas o más favorables. Si nos pudiera responder esa pregunta, muchas gracias.
En Rusia permanece una actitud adecuada sobre todo hacia nuestro pasado. Incluso el presidente dijo que el colapso de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Aunque hay dos grupos que tienen una actitud negativa hacia el pasado soviético, estos son los llamados blancos, es decir, los fanáticos de dinastía Romanov y los liberales prooccidentales, que siempre se han centrado en las fuerzas externas. El hecho es que en los años 90 en Rusia, bajo el gobierno de Yeltsin, se estableció un rumbo hacia el liberalismo y sus consecuencias fueron devastadoras para nuestra sociedad. Evaluamos qué es el capitalismo del modelo occidental. En comparación con la economía soviética planificada, este fue un experimento monstruoso cuando Rusia estaba realmente bajo administración externa y el Fondo Monetario Internacional nos dictaba sus condiciones. El sistema soviético tenía sus desventajas, por ejemplo, la dictadura de una ideología, pero había protección social y garantías que no están presentes en el capitalismo liberal. Desde el punto de vista del consumismo, el modelo soviético también fue mejor. Había un número limitado de productos, pero casi todo era de buena calidad. Las personas fueron acostumbradas desde la infancia a pensar creativamente y desarrollar habilidades. Ahora muchas metodologías soviéticas, especialmente en lo que respecta a la política orientada socialmente, están regresando.
Muchas gracias por esa respuesta, es muy esclarecedora. Profesor, usted escribió el libro de la cibergeopolítica. ¿Podría explicarnos un poco el concepto de qué es la cibergeopolítica?
Recientemente la geopolítica como tal ha adquirido otra esfera de un modo relativo, la cibernética, a la que se han extendido sus axiomas principales, pero al mismo tiempo es una realidad de otro nivel donde se aplican nuevas reglas. Este término se introdujo en el ámbito de la ciencia política en 2013 y también se incluyó un ensayo al respecto en un libro de mi autoría que se publicó en Madrid en 2014. Este neologismo debe entenderse simultáneamente como una nueva disciplina que estudia lo que sucede a través de la interfaz hombre-máquina en el contexto de la política y la geografía, incluida, entre otras cosas, la interacción interactiva de las redes sociales, el espacio virtual, la diplomacia web 2.0, así como las actividades actuales que afectan e incluyen los principios de retroalimentación en los sectores social, político y militar, y donde el imperativo es establecer y difundir el poder, aunque de una manera más sofisticada que antes. El problema es que algunos de los temas relacionados con el ciberespacio son la herencia de expertos altamente especializados. Una comprensión adecuada de ello requiere una aproximación multidisciplinaria, ya que los juristas no serían capaces de entender el ciberespacio al detalle sin la ayuda de ingenieros y programadores. También. Sí.
Muchas
Político.
gracias.
Sino también analizar son niveles ideológico, social y militar, todos aquellos elementos que forman la estructura geopolítica de cualquier estado o alianza.
Muchas gracias, profesor. Quería preguntarle respecto a la importancia que tiene el ciberespacio y el espacio exterior para la geopolítica. ¿Qué cosa le ha parecido la creación por parte de Estados Unidos de América de una fuerza militar del espacio? y las potencias que apoyan el orden multipolar deberían crear estos ejércitos, estas fuerzas militares especializadas hacia el espacio?
Hay que recordar que la cibernética es la ciencia de gestionar procesos a través de personas y máquinas, y el espacio no es una excepción. El problema con los Estados Unidos es que están tratando deliberadamente de militarizar el espacio exterior. Ahora mismo están desarrollando una doctrina de disuasión en el espacio, pero cualquier doctrina de disuasión se basa en la presencia de un tipo de arma superior y la posibilidad de represalias contra el enemigo. Por lo tanto, Washington provoca una carrera armamentística en el espacio. Al mismo tiempo, cuentan con el apoyo de sus socios. Por cierto, el Departamento de Defensa de Australia también está creando tropas especiales. Y en Rusia tenemos fuerzas aeroespeciales. Teniendo en cuenta el hecho de que hay satélites militares en órbita. Sin embargo, Moscú siempre ha abogado por la exploración pacífica del espacio y se ha propuesto firmar un tratado que prohíba la militarización del espacio ultraterrestre, a lo que Estados Unidos se negó.
Actualmente se vive una situación difícil en Afganistán con el retorno de los talibanes. ¿Podría usted comentarnos un poco cuál ha sido el papel histórico y el papel actual de Rusia, Irán y Pakistán en la región?
Sí, la situación en Afganistán ahora es bastante difícil, a pesar de que los talibanes tomaron el poder. También hay otros grupos que operan en el país, desde Al-Qaeda, ISIS, hasta el Movimiento Islámico de Turquistán, además de los opositores talibanes. Sin embargo, las recetas occidentales no funcionan allí, y los países de esa región deben proporcionar seguridad regional. Irán, Пакистан и Чина, junto con las repúblicas de Asia Central, que anteriormente formaban parte de la Unión Soviética y son vecinos de Afganistán, ya se están conjunta, especialmente de Rusia, Irán, Pakistán y China. Todos estos actores tienen cierta experiencia en Afganistán. Además, Rusia, Пакистан и China forman parte de la Organización de Cooperación Ahora, en a la política de Talibán ha demostrado prudencia y disposición a comprometerse. Vemos qué pasa después, pero de una forma u otra los talibanes están interesados en la legitimidad internacional.
Muchas gracias. Profesor Sabin, nosotros participamos en un foro que se llama el orden multipolar para América Latina. Y me acuerdo que usted tiene una relación muy cercana con también con Cuba y otros países de América Latina. Me gustaría preguntarle, aquí desde Chile, estamos viviendo una situación interesante donde algunos aspectos de la economía neoliberal y de la cultura neoliberal, del sistema neoliberal en general, han sido cuestionados. Todavía queda mucho por recorrer, pero me gustaría saber si usted tiene algún mensaje que le daría a la juventud y al pueblo de Chile.
Hace mucho tiempo Chile y la Unión Soviética cooperaron en muchos temas, pero después de que Pinochet llegó al poder, las relaciones diplomáticas se rompieron y se restablecieron solo en 1990. Por lo tanto, debido a esta brecha, hemos perdido décadas en las que, a través del intercambio cultural y científico, podríamos estudiarnos mejor, comprender la cultura profunda de nuestros pueblos. aunque ahora tenemos contactos formales, pero no son suficientes, ya que se necesita un mayor intercambio de opiniones, ideas y proyectos conjuntos. Los jóvenes deben ser más valientes para ofrecer nuevas y extraordinarias soluciones y siempre debe recordarse que los viejos modelos neoliberales, independientemente del país que sea, Chile o Rusia, tenían marcos específicos en los que ciertos grupos se beneficiaban y el resto se veía obligado a servirlos. Al mismo tiempo, a menudo los beneficiarios se encontraban incluso fuera del Estado. Si bien los procesos de globalización han perjudicado a muchos países, hay un aspecto positivo en este fenómeno, la existencia de diversos canales de información que pueden utilizarse como instrumentos de cooperación. Espero que el desarrollo de nuevas tecnologías también genere más beneficios en lugar de convertir a las personas en biomasa manejable. También invitamos a participar en nuestras actividades y desarrollar enfoques alternativos y modelos teóricos para diferentes aplicaciones. El hombre está hecho para la creatividad. Es necesario realizar con dignidad su misión en este mundo.
Bueno, profesor Sabin, le agradezco mucho haber venido a esta entrevista, habernos dado su tiempo. Usted también, cuando pueda, está muy invitado a viajar a Chile. Aquí lo vamos a recibir y le vamos a dar la mejor bienvenida. Muchas gracias, espero que siga muy bien. Un saludo para allá, para Rusia y para todos los camaradas y amigos del movimiento Euroasiático Internacional. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, Carlos.